Aquí está Jerónimo, José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días. Ya sabía que ibas a estar animoso porque hoy es el Día del Orgullo Friki, ya sabes, ¿no?
¿Dices que yo soy un friki?
No, fue ayer, fue ayer. Tú no lo celebraste.
No, pero ¿quieres que lo celebre?
Hombre, claro. Tú no tienes ninguna fricada, así que sí. Siempre se
bueno, es que lo del ¿qué es una fricada y qué no es una fricada? Es muy complicado.
¿Quién es normal y quién no es normal?
Exacto, sí, hay que establecerlo. Bueno, tenemos precuela, secuela, Guerra de las Galaxias.
Es un spin-off precuela de Star Wars.
Spin-off precuela.
Es decir, es una historia secundaria de un secundario que es un secundario muy principal porque es Han Solo. Y es efectivamente Han Solo una historia de Star Wars.
¿Dónde conseguimos una nave?
Conozco a un tío. Es el mejor contrabandista que
he oído cosas sobre ti.
Todo lo que hayas oído sobre mí es cierto.
Si vienes con nosotros, esta será tu vida para siempre.
¿Quién hace el papel de Han Solo?
Pues mira, lo hace un chavalín llamado Alden Ehrenreich, es difícil de pronunciar, que a mí me gustó mucho en una película que tiene con los hermanos Coen, que es Ave César. No sé si te la llegaste a ver, que era el intramundo de los rodajes en los años 50, un productor apagafuegos, era genial, además era católico, el productor era buenísimo. Y este hace de una especie de actor especializado en western, como un Tom Mix de la vida, que parece cortito, pero luego el personaje es encantador. A mí me gustó mucho este chaval. Aquí tenía un desafío enorme, que era dar vida a la juventud, al joven Han Solo, antes de convertirse en contrabandista galáctico.
Claro,
es el encuentro con Chihuahua y, en fin, y ya los primeros indicios de que va a haber una rebelión contra el imperio, unos rebeldes. Empieza como si fuese, para hacer una síntesis muy grande, empieza como si fuese Blade Runner, termina como si fuese la primera entrega de Un Nuevo Amanecer, se llama ahora, me parece, ¿no? La Guerra de la Galaxia de toda la vida, vamos, sí. La primera. Se acaba en el desierto de Lanzarote, que es donde se rodó. Y a mí la verdad es que me ha parecido muy espectacular. Es la más cara de toda la saga. Y la única que la ha dirigido un director ganador del Oscar. Porque después de echar a los dos previstos, ficharon a Ron Howard, el de Una Mente Maravillosa, el de Cinderella Man, con banda sonora John Powell, que es muy bueno, es el que hizo Cómo Entrenar a tu Dragón. Y la verdad es que a mí me gusta mucho. Hay mucha discusión, porque ya sabes que, claro, los frikis, sabes que si Chewbacca pronuncia mal el bupi o lo que sea, porque, claro,
porque hay expertos
Hay expertos, que si este no tiene carisma. Fíjate tú el carisma que tenía Mark Hamill en la primera.
¿Y por qué dices que empieza como Blade Runner? ¿En qué sentido?
Bueno, porque es urbanita al principio. Uh-huh. Ellos están, él y su novia, trabajando en plan esclavo para un tirano, entonces él, que quiere ser piloto, se escapa con ella, pero finalmente ella no se escapa, entonces hay una historia paralela que está muy bien llevada. Él se mete como piloto de las fuerzas imperiales y entonces hay secuencias bélicas no muy largas. Hay gente que ha dicho que está muy bien rodada. Es que Ron Howard, aunque no tiene mucha personalidad propia, rueda muy bien, entonces es muy entretenida.
Buena peli
muy...
para los seguidores de la Guerra de las Galaxias y para los que no lo son. No,
pues también porque es muy entretenida, tiene de todo, divertido. Es un western galáctico, tienes un duelo al final. Un asalto a un tren de estos absolutamente sofisticado, muy bueno, esa secuencia es magnífica.
Acción y acción
y luego dramas y también algún drama familiar.
Y para los que no van a ir a Han Solo,
pues mira, hay una muy buena que esta te gusta a ti, porque es un drama de estos laboral, muy crítico con ciertas prácticas empresariales, por ejemplo, de trasladar a la gente para, en vez de echarla, forzar a que ella se vaya voluntariamente y no indemnizarla, por ejemplo, y que en el fondo esta película la detonó aquellos casos, ¿te acuerdas?, de suicidio de France Telecom, tuvo tres o cuatro
una
seguidos.
Tragedia,
Esto es. Pues se llama Corporate.
Didier Dalmas se suicidó aquí, delante de todos. ¿Está claro el mensaje?
Debemos deshacernos de todo lo que nos involucre en su suicidio.
No sabes lo que he hecho, ni quién soy.
¿Pero es ficción?
Sí, es ficción, aunque se base en esto, está muy bien llevado. La protagonista es una jefa de recursos, muy bien interpretada, por cierto, por Céline Sallet. Caen todos los efectos, la típica mujer que acaba teniendo todos los efectos supuestamente machistas, ¿no? En fin, pues eso es absolutamente, es una killer.
O sea, asume entonces, un modelo
machista con
de,
todos los
de
efectos.
Tiburoneo.
Esto es de tiburoneo. Mientras que su marido está buscando trabajo y se ha convertido en el amo de casa, claro. Con el niño que cada vez reconoce menos a su madre. ¿Qué pasa? Que ella tiene una cierta conciencia y, claro, con un suicidio empieza a detonarse toda una reflexión en ella.
¿No?
Muy interesante, sobre todo porque hay un personaje que además es un duelo entre las dos inicialmente muy bueno, que es una inspectora de trabajo. Que esto en el cine, mira, yo nunca había visto un personaje de ese estilo, Porque claro, el planteamiento es muy interesante.
Un duelo entre la tiburona ejecutiva, sí, y la inspectora de trabajo.
Que le dice,
de mujeres.
Porque ¿de ti cuántos dependen? Dice 800 personas. Dice de 1.033.000, que son todos los trabajadores por cuenta ajena que hay en mi sector, de París. Muy interesante, o sea, es muy buena película. Muy
Corporate,
bien,
oye, qué
además
bien.
Está Lambert Wilson, está muy bien. Y la siguiente podría haber servido buena, pero tiene algunos defectos. Es un buen thriller. Corporate también es un poco thriller empresarial. Uh-huh. Este es un thriller de asesinatos en un pueblo y se titula La chica de la niebla. La
he venido para devolver a unos padres a su niña desaparecida.
Creían que el monstruo había venido de fuera, pero en el fondo de su corazón albergaban la sospecha de que el mal hubiese estado siempre entre ustedes.
Bueno, este es de una novela de Donato Carrisi que él mismo ha escrito y ha dirigido. Este es el principal problema. Ha elegido muy bien al protagonista.
El director de la película es el autor de la novela.
Entonces, sabe escribir muy bien novelas, pero dirigir películas todavía le falta.
Puede ser difícil,
o sea,
hacer las dos cosas.
La ambientación, la música, sensacional todo. En plan, es la isla mínima. O sea, es una historia hiperrealista de esta. Es un pueblo donde ha desaparecido la niña. Hay una congregación religiosa. Eso es absurdo, porque es Italia, joder. Entonces es una de esta cristiana que no sabe de dónde la han sacado para darle un toque gótico y para meterse con los ultracatólicos que están contra el aborto.
La ragazza de la niña no te ha gustado.
No me ha gustado, aunque el protagonista es Tony Servillo, que es el protagonista de La gran belleza y otras películas de Paolo Sorrentino, y es un actorazo.
Sí, sí.
Y es una lástima porque hay toda una reflexión de este tío que con tal de que le den medios públicos y salir en los medios de comunicación se aprovecha de los propios medios de comunicación filtrándole cosas, aunque eso suponga, por ejemplo, machacar a un tío que es un inocente y que siembra sobre la duda para poder avanzar en su investigación.
Bueno,
es interesante ese tema.
Esa no nos ha gustado. Venga.
Pero es un poco petardo. Y así como en esta se caricaturiza la religión, en la siguiente es el principal punto de referencia, digamos, esperanza, más se basa en hechos reales. Es un western australiano sensacional. Se titula Sweet Country.
Con música estupenda.
Johnny Cash, además.
Johnny Cash.
Country. Es una lástima porque no la van a traducir. Yo creo que se va a quedar en el circuito de arte de ensayo. Es de un director que se llama Warwick Thornton, que ya hizo una película.
Pero tú fíjate qué voz tiene Johnny Cash.
Calls me away. Genial. Además, es una canción de tintes religiosos, o sea, en el Valle de la Muerte sigo estando.
No, tiene algo de gospel.
Claro, entonces hace mucha referencia porque el protagonista es un aborigen negro. Bueno, no son negros, son oscuros, ¿no? Pero para los americanos que vienen a Australia ahí en plan buscavidas, pues son negros, ¿no? Que ahí están acostumbrados a maltratarlo como esclavos. Esto está ambientado en 1920, es interesante ese tema. Pero le siguen maltratando cuando ahí son ciudadanos normales, ¿no? Y están contratados. Entonces su dueño es un cristiano, un tío estupendo, interpreta a Sam Neill.
¿Su dueño porque son esclavos?
Bueno, su dueño no, su jefe, vamos a ser precisos, efectivamente. Pero hay un vecino que lo trata como si fuese un esclavo y entonces intenta abusar de su mujer y le mata. Y entonces se monta un follón de mucho cuidado porque le persiguen, claro. Una persecución ahí estupenda por el desierto. Ves todo el submundo australiano. A mí me gusta muchísimo, la verdad. Y es un western estricto, muy bien llevado. No es que sea la alegría, no te alegra el fin de semana porque es dura, es violenta, es así, digamos, crepuscular. Pero claro, todos los valores de ese personaje, de los propios aborígenes, sobre todo de este y de su mujer, que son buena gente, ¿no? Y todos los esfuerzos de algunos por establecer un sistema legal y porque no sea la ley de la jungla aquello, ¿no? De pistolazo va y pistolazo viene, pues bueno, es muy interesante, muy buena película, Sweet Country. Y la siguiente es el mejor documental en muchos años. Esta tienes que verla obligatoriamente. Se titula Caras y Lugares.
No he olvidado las imágenes de tus películas.
Lo raro es que no nos hayamos conocido antes. Cada rostro tiene una historia. Las caras que voy conociendo, las fotografío para que mi memoria no las olvide.
Bueno, esta es la última película de Anne Svarda, que es una directora muy veterana, es de la época del Nobel Bach, tiene 88 años, que ha regalado recientemente, en las últimas décadas, documentales como Los Espigadores y La Espigadora, que era sobre la gente que vive de los restos que dejan los demás. O sea, que crea arte, que sobrevive cogiendo los restos de los mercados y come con eso, ¿no?
Uh-huh.
Ese era un documental sensacional. Y aquí se ha asociado con un fotógrafo joven que nunca se quita las gafas de sol, que está muy de moda en Francia, porque hace grandes murales en sitios y tal vacíos. Tú imagínate un paredón de una fábrica destruida y te pone una foto inmensa sensacional. Entonces,
¿pero una foto sobre qué?
Sobre el tema que sea. Por ejemplo, van a un pueblo abandonado de obreros, de mineros,
sí,
en la que solo una señora vive ahí. Entonces van a ver a la señora, se van dejando llevar por el azar, le van contando historias. Entonces, hacen fotos a todos los mineros que viven ya en otros sitios y en cada casa ponen las fotos de los mineros, salvo en la casa de la señora, donde ponen un primer plano impresionante que cuando lo ve la señora es un momento emocionantísimo. Hay, por
y
ejemplo,
entonces el documental consiste en seguir al fotógrafo haciendo,
sí, a los dos, a Agnès Varda y a él.
Qué bueno.
O sea, se hacen amigos, o sea, es como la vieja escuela, la nueva escuela, y van buscando historias. Entonces,
qué bueno.
Forma parte del azar de eso, dentro de que tienen como una idea de buscar sitios, digamos, abandonados o una fábrica.
Caras y lugares.
Por ejemplo, van a un puerto donde, sí, hay un montón de contenedores, ¿no? Y dice, ¿y ustedes son los tres que sí? Estamos aquí habitualmente. Y
los
mujer,
tres estibadores.
¿Y sus, ¿no?, mujeres también trabajan aquí? No, trabajan allí. Vamos a hacerle una cosa. Vamos a fotografiar a las mujeres y las vamos a poner en los contenedores. Entonces hacen un mural,
qué bueno,
con las tres mujeres y entonces ellos están ahí mirándola. Es genial. O sea, tienen unas ideas sensacionales donde cabe la crítica social, donde cabe, no, la reflexión sobre el matrimonio, sobre la creación artística. Es, oye, magistral. Fue candidata al Oscar.
No vamos a tener tiempo para ver,
no,
tanta peli buena.
No,
¿eh?
Solo hay que avisar que el Doctor de la Felicidad, que es la comedia esta semana, es un petardito, a pesar de que la interpreta Omar Sy, que es el de Intocable, el negro Intocable.
Sí.
Es un doctor que va a un pueblo, intenta forrarse montando un hospital y diciendo que todo el mundo es enfermo. O sea, viene a ser una cierta crítica. Disobedience es una película dura porque es un melodrama lésbico en el ámbito de la comunidad judía ultraortodoxa, pero no es tan frívola como la anterior película de Sebastián Lelio, que ganó el Oscar precisamente con una mujer fantástica que era sobre un transexual. Aquí hay mucha ideología de género, pero tiene un punto más dramático y realmente las interpretaciones, sobre todo Rachel McAdams, le dan un puntito más.
Bueno,
o sea,
pues
no,
entonces
una...
vamos a ordenar todo lo que nos has contado, que ha sido mucho lo que nos has contado. Han Solo, para pasar el buen rato,
Star Wars,
Guerra de las,
sabe,
Galaxias, Corporate, bueno, una
muy buena película.
Muy buena película.
De ficción sobre, ajá, los abusos en el ámbito empresarial, despidos injustos.
Y luego Caras y Lugares y lo encontramos.
Esto es Caras
documental.
Y Lugares, no, pero estará, ¿eh? Es,
¿sí?,
un documental con muchos premios. Y luego quien le guste el western, desde luego, aunque sea en el circuito de arte y ensayo, que se vaya a ver Sweet Country, que es un western australiano espléndido.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.